Pues aquí estamos de vuelta al completo, los equipos ya prácticamente en todas las empresas, pero ya saben que en verano ha habido gente que no ha descansado y que ha estado ahí sirviendo, ayudando a los demás en momentos en los que todo se movía. Y una de esas personas que ha estado muy al pie del cañón ha sido José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Y ustedes, que no han parado de preguntarle durante todo el verano, que lo sabemos bien. José María, bienvenido.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué bien se os ve. Qué bien se os ve y qué
igualmente
placer. Muchas gracias. Qué placer. Estaba más moreno cuando vine la primera vez y estuve aquí. Que he estado con todo el equipo, con la gente maravillosa de Capital, Capital Radio, y bueno, efectivamente, pues nos ha tocado pasar un mes de agosto, al principio más durito, pero ya se arregló y ha sido un gusto quedarse y que fuera apasionante el mes de agosto, decir, bueno, es que no sea tan aburrido, ¿no? Así que nada, nuevo curso, iniciamos nuevos pasos, y siempre que se inician nuevos pasos, nuevos objetivos y sobre todo nuevos sueños, que soñar. Que siempre, eso siempre es bien hermoso, que cada uno de nosotros podamos tenerlos, sea a nivel patrimonial o sea lo que cada uno nos toque.
Efectivamente, y ahí vamos a estar, en lo que cada uno nos toque. Y ahora lo que nos toca a nosotros es ayudar a nuestros oyentes con José María Luna a responder a sus dudas, a buscar sus oportunidades, a conocer sus riesgos con los fondos de inversión. Ya saben que uno de nuestros propósitos es ayudar a las personas a que pasen de ahorradores a inversores, con cabeza, con criterio, con formación, con ideas claras, sencillas y claras, y evitar aquello que no se entiende, que suele ser donde están las trampas. Y ese es un trabajo excelente que hace José María Luna todos los lunes aquí en Capital Radio, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes, que efectivamente, como viene siendo habitual, pues aquí tenemos ya en fila, tanto en el correo electrónico oyentes@capitalradio.es, recuerdo que el WhatsApp, y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, es el 687-050-600. Y luego, mientras estamos en directo en la radio, también hay un teléfono, como siempre, el 91. Es un número de Madrid, 91-283-3333. Vamos a empezar, pues, escuchando, que es lo que nos gusta, si te parece bien, José María.
Fenomenal.
Mensajes que tenemos ya en el WhatsApp. Buenos días, adelante.
Buenos días. Quería comentarle, ¿qué le parece a usted el mercado indio para estar en fondos de renta variable? Yo ya estoy y creo que es un mercado que puede dar bastantes beneficios. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la pregunta. ¿Qué opina José María Luna?
Me encanta el mercado indio. Ya lo comentamos aquí muchos meses atrás. Incluso traíamos como idea capital algún fondo en la India. El mercado hindú barato no está respecto a la media histórica por valoraciones. Esa es la parte menos atractiva. Pero se compensa sobre todo porque muchas de las compañías, le pasa algo parecido a lo que ocurre con algunos índices del mercado desarrollado que están por valoraciones también, tanto por PER, por ventas, etcétera, barato con respecto a su media histórica, pues están por niveles por encima, ¿no?, de esas medias, ¿no? Pero es que resulta que las compañías que más han subido son las que mejor comportamiento en beneficio están teniendo. Y algo muy similar les está ocurriendo al mercado de la India. Beneficio empresarial en muchas empresas, muy bien. En segundo lugar, todas esas tensiones geopolíticas que afectan, en el caso de China y aparte de los datos menos buenos a nivel económico, ha ido trasladando, tanto desde el punto de vista geopolítico como precisamente por mejores datos económicos, fundamentalmente por las compañías, ha ido trasladando flujo de dinero desde China hacia la India y da la sensación de que esa tendencia se va a mantener. Con lo cual, sí, dentro de los mercados emergentes, la renta variable de la India, y hay fondos que fantásticamente lo están haciendo, bueno, pues muy, muy bien, como puede ser el caso de la gestora Jupiter con su Jupiter India, fondos con la gestora Goldman Sachs, fondos de la gestora Pictet, es decir, hay un elenco muy interesante a la hora de invertir en la India y bien visto por el oyente.
Muy buena pregunta, muchas gracias por ella. La primera pregunta que nos entró en el correo hoy es un correo de Carlos Atenas. Dice, buenos días, gracias por el programa, gracias a José María Luna. Quería consultarle para la parte de renta fija de mi cartera, en la que tengo Carmignac Security en euros, Carmignac PF Flexible Bond en euros también, Open Bank Ahorro FI y BGF China Bond E2 en euros, con resultados muy modestos. Y me gustaría preguntarle si es buen momento para rotar estos fondos, esperar un tiempo o si hago algún cambio.
Dentro de Carmignac ha dicho dos fondos muy interesantes. A mí me gusta más el fondo Credit el Portfolio. Es un producto que combina invirtiendo en deuda corporativa, en renta emitida por empresas, por deuda emitida por empresas, combina tanto emisiones de grado de inversión, investment grade, con high yield y está fantásticamente gestionado. Le podría obtener un pequeño plus de rentabilidad, pero los dos fondos que cita de Carmignac a mí personalmente me gustan. En el caso tanto de Open Bank y de BlackRock, sus resultados algo más modestos respecto al fondo que acabo de citar, pero bien tirado, porque dentro de la deuda, igual que la renta variable china empieza, al menos en nuestro caso, a verse con mejores ojos, y algún fondo de inversión, no de China, sino de mercado de Asia, para perfiles más agresivos, sí está siendo incluido, empezamos a ser incluido, a estar incluido. Hay una cierta rotación o ciertas apuestas que hasta ahora no habíamos mantenido y que en el final de ejercicio probablemente sean esas apuestas las que vamos también a proponer junto con otras que lo están haciendo muy bien. Pero donde sí que claramente para inversores dispuestos a asumir riesgo, China, la parte de bonos, aunque los resultados sean más modestos, pero el producto que nos cita no está nada mal. Es verdad que si lo comparamos con algunos fondos de deuda corporativa, se queda por detrás. Creo, le diría a Carlos y al resto de los oyentes, porque una de las ideas capital de hoy va por ahí, por la deuda corporativa, es tiempo de rotar la deuda de más corto plazo, ya sea inversiones directas como puede ser letras del tesoro y monetarios, que pueden tener cierta cabida en determinados perfiles, pero en menor porcentaje de lo que hemos mantenido hasta ahora. Y es tiempo de tener deuda corporativa. Los tipos de interés, y con esto acabo, los tipos de interés en estos momentos reales son positivos, viendo dónde se sitúan los tipos de interés y dónde se está situando la inflación. La expectativa de inflación es un proceso de irse moderando, como lo hemos visto tanto en Europa y también en el caso de Estados Unidos. Cabe más cerca de que los bancos centrales, gran riesgo de que actúen de forma retardada, bajen tipos, y eso se está dejando notar en los mercados secundarios, tanto de corto como de medio plazo. Con lo cual, sí, y quizás la idea capital puede ser una idea, Carlos, a valorar por usted con un buen asesor financiero.
Desde luego. Sobre renta fija hay varias preguntas más, veo en el correo. Una de Raúl dice, en general, ¿cómo les pueden afectar a los fondos de renta fija a los escenarios bélicos importantes? Y en particular, los fondos de deuda corporativa europea. ¿Cómo les afectaría una escalada en el conflicto Ucrania-Rusia y que llegase a afectar a otros países europeos?
Muy buena pregunta, Raúl. Los mercados se han acostumbrado, pero no solo ahora, sino desde hace mucho, mucho tiempo, a convivir con tensiones geopolíticas, incluso cuando esas tensiones geopolíticas se transforman no solo en tensiones, sino en conflictos bélicos. Y lo hemos visto en el caso de la renta variable, donde en este movimiento de ida y vuelta que hemos tenido en el mes de agosto, de nuevo volvemos a tener los índices de renta variable en máximos, cerca de máximos históricos. Pero algo parecido ocurre con la deuda corporativa. Por cierto, que no sufrió los avatares, ni siquiera el high yield, aunque sufrió algo más el high yield que el investment grade, pero sufrió mucho menos que en otros momentos en las tensiones como consecuencia del carry trade que hablábamos a principio del pasado mes, que era lo que estaba pasando en los mercados. Insisto, ha aprendido el mercado a convivir con esas tensiones geopolíticas mientras se quede localizado. Otra cosa es que los conflictos bélicos se extendieran. Que Ucrania esté en territorio ruso, además con posiblemente con armamento de la OTAN, si esa situación provocara una tensión mayor a nivel bélico, afectaría a todos los mercados, tanto a la parte de renta variable como, por supuesto, a la parte de deuda, ¿no? Por el impacto que tendría, sobre todo, a nivel de crecimiento económico y los miedos, sin duda alguna, de los propios inversores a que la escalada fuera mucho mayor, incluso se convirtiera en una tensión mundial. Esperemos que no sea el caso. Si de momento, si se queda donde está, bueno, lo mejor que es que desaparecieran. Es decir, que la única lucha que tuviéramos fuera una partida de mus. Ese sería la, sería lo deseable.
Ojalá.
Es decir, que las cosas se pudieran hablar. No que no, no tuviéramos que andar como andamos en miles y miles de años desde que el ser humano, está en esta tierra nuestra, ¿no? Pero como parece que está dentro de la propia naturaleza del ser humano tener que estar siempre en conflictos, los mercados de capitales, mientras estén localizados, a nivel de la deuda corporativa afecta otras variables como puede ser precisamente uno, desaceleración económica pero no recesión, la segunda variable inflación, en este caso desinflación y posibilidad creciente de bajada de tipos de interés que probablemente sean más intensas después de las últimas palabras de Jerome Powell el viernes pasado, palabras muy importantes que veremos si se refrendan el próximo viernes, donde dijo que el mercado laboral veía riesgos crecientes de debilidad en el mercado laboral norteamericano, con lo cual dejó la puerta abierta a posibles movimientos mayores de bajada de tipo de interés, en este caso por parte de la Fed. Estas palabras, si se corroboran con datos laborales, muy al hilo o en intensidad como los que hemos tenido los dos últimos meses, podríamos ver bajada de tipo de interés más intensas y eso sí le vendría bien a la deuda en general y sobre todo a la deuda corporativa.
Escribe el señor Llorente un correo y dice si te parece que es un buen momento para comprar ahora alguno de estos fondos. El Mutuafondo FI, ECS Duración 0,5, el Carmignac Portfolio Security, el DVS Invest ESG Eurobonds, el Short, el Eurizum Fund, se llama así, Bond Euro Medium Term. Son esos los que plantea.
Pues le diría al oyente, al señor Llorente, que sí, es tiempo, ya lleva siendo tiempo de tener deuda en cartera. Durante mucho tiempo comentábamos que tener cash retribuido, ya fuera a través de determinados depósitos, por supuesto a través de letras de tesoro y, cómo no, a través de fondos monetarios o fondos con una vocación de retorno absoluto, era un momento ideal, era un oasis en un contexto donde había cierta volatilidad, precisamente por inflación alta, por esas palabras de los bancos centrales de tipos de interés altos durante más tiempo, pues había que aprovecharlo. Ahora hay que aprovechar otros vientos a favor, otros vientos de cola. Y los principales, o el principal viento a favor, es que los tipos de interés reales, insisto, son positivos como consecuencia del proceso desinflacionista y esos tipos que se han mantenido altos. A partir de ahora está el camino mucho más despejado para que los tipos de interés puedan corregir, sobre todo los del corto y medio plazo. Con lo cual, tener renta fija en cartera como alternativa a productos más conservadores, pero con la misma seguridad, más fondos de deuda de medio plazo, como algunos de los que cita el oyente, yo creo que son claras apuestas. Cualquiera de estos cuatro fondos, otros que ya hemos citado aquí en este mismo consultorio, o uno de las ideas capital que hablaremos luego después.
Pregunta entre las personas que nos están escuchando ahora mismo por YouTube o viendo, Luis Miguel, si sería tarde para tomar un fondo de oro. Y como alternativo X-Trackers LPX Private Equity con 5% de la cartera. No sé muy bien esto qué significa.
Sí, sí, lo conozco perfectamente.
Sí.
No llegamos tarde, ¿de acuerdo? No llegamos para nada tarde. Hay factores, distintos factores que hacen que el oro a día de hoy siga esa tendencia alcista, ¿no? Uno de ellos era la inflación. Quizás ese factor ya no tiene tanta representatividad en un proceso desinflacionista. Pero en cambio hay otros que se mantienen. Precisamente el aspecto de tensiones geopolíticas, ahí sí le beneficia claramente. En otro, las tensiones geopolíticas en la búsqueda de bloques por el tema de divisas, no cabe la menor duda que el oro también juega un rol muy importante. Algo que está ocurriendo, las políticas monetarias en este momento son algo restrictivas, pero lo que no están siendo las políticas restrictivas son la parte de gasto público. Cada vez hay mayor endeudamiento público y puede haber ciertos default. El oro no hay default. Entonces, pues el otro factor importante también que refrenda o que sostiene el buen comportamiento. Y luego hay uno que es el más importante, es la acumulación por determinados bancos centrales de cada vez más oro físico dentro de sus balances, dentro de sus carteras. Con lo cual, no llegamos tarde. Creo que todavía le puede quedar recorrido al alza al oro, con los sobresaltos lógicos, como cualquier otro tipo de activo. Pero a mí me gusta. Citaba un producto, a mí me gusta otro, y que mientras gran parte del equipo y mientras muchos de ustedes estaban de vacaciones, lo trajimos aquí y ha seguido funcionando muy bien. Es un producto con liquidez diaria, es un multiactivo mixto de Amundi, que es el First Eagle Amundi Fund, el International Fund, y es un producto que una de sus patas importantes es la inversión en oro físico a través de fondos cotizados, con lo cual quizás como alternativa yo valoraría la otra idea que acabo de comentar, pero insisto, el oro teniéndolo en cartera para si estamos dispuestos a asumir riesgo, Luis Miguel, yo creo que puede ser una opción interesante.
Estupendo, el oro, un activo súper interesante y que está con precios máximos en estas semanas del verano. Ahora volvemos a escuchar, si te parece, José María, mensajes que nos dejan en nuestro WhatsApp con su voz, nuestros oyentes. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Mira, para preguntar por dos fondos a José María.
Sí.
Bienvenido, José María, y bienvenidos todos de vacaciones. Uno es el Franklin Technology Fund en Estados Unidos, en dólares, y el Franklin US Opportunities Fund. No sé si de estos fondos de Franklin le gustan a José María o qué es lo que piensa. Un saludo, Carlos, desde Valencia.
Carlos, gracias por la pregunta.
Pues muchísimas gracias, Carlos. A usted y al resto de los oyentes que están viéndonos, escuchándonos, o los que nos escucharán por podcast, y gracias por sus consultas. Ambos fondos tienen algo en común, aparte de que lo gestiona Franklin Templeton, y es el sesgo orientado hacia growth, fondos marcadamente en ese estilo de gestión, y luego centrado sobre todo en empresas de elevada capitalización. Claramente el fondo de Franklin Templeton, el Technology, es un producto muy correlacionado con los dos índices más importantes tecnológicos, tanto con el Nasdaq Composite como con el Nasdaq 100, mucha presencia de empresas de los famosos siete magníficos y alguno más, con lo cual el comportamiento que pueda tener va a depender muy mucho de la evolución de estas siete compañías y las empresas de mayor capitalización dentro de la tecnología. Es decir, la publicación de los resultados de Nvidia no está nada mal. Escuchaba esta mañana cuando estaba Laura y contigo y hablaba Ramón Forcada de la cierta paz.
Sí.
Pues sí. Lo que pasa es que el mercado lo ha visto tanta cierta paz porque yo no sé si es que el mercado espera más y siempre se agarra algo como puede ser. Bueno, es que iba a pagar más dividendo y iba a pagar menos dividendo y entonces, bueno, pues corrige el resultado de la compañía. Pero la correlación es alta, con lo cual, si los índices tecnológicos siguen, con sus sobresaltos lógicos, siguen el camino ascendente, el fondo lo hará muy bien. A mí la tecnología, tener fondos tecnológicos en cartera, me parece una muy buena opción. Y este es un producto muy interesante que nosotros combinamos con otros de tecnología quizás que se salen fuera del consenso. Algo parecido ocurre con el US Opportunity de la gestora Franklin Templeton. Insisto, fondo que tiene un gran peso en tecnología junto con otras compañías, pero con un marcado sesgo growth. Me gustan. Ahora bien, de cara a la última parte del ejercicio y en función de los datos laborales y lo que diga y haga la Reserva Federal Norteamericana, habría que contemplar otro tipo de valores en cartera, puesto que se han quedado muy por detrás, no han participado en las alzas en los últimos años, y pondría el foco en las empresas de mediana y pequeña capitalización. Gran esperanza, y esperemos que esa gran esperanza se convierta en una realidad. Ya lo ha hecho en las últimas semanas. Y atentos, porque si realmente se confirma, insisto, desaceleración económica, es decir, aterrizaje suave con bajada de tipo de interés, aunque lo haga bien la tecnología, también lo haría bien otro tipo de sectores y otro tipo de factores a la hora de invertir. Y uno de ellos podría ser en las empresas de mediana y pequeña capitalización.
Una cosa muy curiosa, José María, es que la gente, los inversores, nos definimos de una manera. Soy moderado, soy arriesgado, pero lo que nos define de verdad es dónde tenemos nuestro dinero, ¿no? Los fondos que tenemos, eso es lo que nos define.
Efectivamente, sin duda alguna. Y luego también ocurre que vienen turbulencias, volatilidad, veraniegas en este caso ha sido por una serie de motivos, y aquel que se consideraba agresivo a lo mejor ya no lo es tanto, ¿no? Uno es lo que es, y algo que tiene que tener muy claro es que uno es lo que es, pero también es verdad que, como también en nuestro aspecto físico, también va cambiando con el paso del tiempo y también con las necesidades y objetivos que se nos van planteando, bien por nosotros mismos como también, sin duda alguna, por lo que nos rodea, por nuestro entorno, muchas veces familiar o personal, ¿no? Pero también es verdad, nos define muchas veces lo que tenemos en cartera.
Sí, y es tan cierto que a veces el cambio se produce sin que nos demos cuenta, porque cuando hay fondos que se revalorizan mucho y otros no tanto, pues cambia el peso de nuestra cartera, cambia el peso de determinados riesgos en nuestra cartera. Bueno, aquí nos pregunta Enrique sobre su cartera de renta fija. Dice, ¿qué te parece para afrontar el resto del año, teniendo en cuenta que él se define como conservador y tiene el MAN Investment Grade Opportunities un 25%, el Dunas Valor Equilibrado un 20%, y luego el AXA Eurocredit Total Return un 15%. El 40% que resta está dividido a partes iguales entre fondos más conservadores, como el Dunas Valor Prudente, el BH Deuda y el DNCA Alpha Bonds. Y la pregunta es si te parece un posicionamiento adecuado, habría que introducir algo más de duración o confiar en el criterio de los gestores para hacerlo.
Muy buena pregunta. En la parte defensiva, más defensiva, yo creo que tiene muy buenos productos, que están muy bien llevados, que reduce mucho la volatilidad y que siguen sumando el BH Deuda. Quizás el BH Deuda, que es el fondo más conservador dentro de los que gestiona Buy and Hold, probablemente daría un poquito más de peso al Buy and Hold Bonds, es decir, aumentaría un poquito más de duración, probablemente, ¿de acuerdo? Y si estuviera asesorado por nosotros, pues claramente le diría lo que podría hacer en ese sentido. Pero como idea, ya saben que no son recomendaciones, como idea, probablemente sí. Aumentar algo más la duración, sobre todo la duración, fondos flexibles, pero algo más direccionales, ¿no? El AXA Eurocredit Total Return, con un 15% total de la cartera, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Pues ese tipo de ideas serán las que estuvieran quizás más presentes. El Dunas Valor Equilibrado, sin ser un fondo de renta fija, pues es un producto multiactivo mixto, o a cambio entre multiactivo mixto y fondo de vocación de retorno absoluto, es un producto muy, muy singular. Está cumpliendo el guión. Duraciones más cortas, buena gestión, aunque un poco más amarrategui este año en la parte de renta variable, lo que ha hecho que este fondo no tenga el tan buen comportamiento respecto al pasado ejercicio, pero lleva algo más de un 4%, con lo cual, para un inversor conservador sería ideal. Quizás sería aumentar algo más la sensibilidad a tipo de interés en el medio plazo, no en el largo, sino en el medio plazo, con lo cual, fondos que ya tiene en cartera, darles quizás a lo mejor algo más de peso o utilizar productos como los que traeremos ahora como idea capital.
Sí, falta muy poco para esas sorpresas, esos regalos con los que José María Luna cierra este consultorio de fondos de inversión cada lunes. Pero sí que nos va a dar tiempo a atender alguna pregunta más, como la de Isabel Antolín, que dice, buenos días, acabo de terminar de escuchar la tertulia, esto cuando nos escribió, y voy a hacer un comentario. Ah, no, pues perdón, esto es un comentario sobre la tertulia, o sea que no. Entonces paso al siguiente, que es de González González. Dice que le gustaría que comentara este fondo en el que estoy con beneficio, pero que veo después de una larga racha de bonanza como que se está desinflando. Es un fondo con muchos bandazos. ¿Corto o me quedo? Es el HSBC GIF Turquía Equity en Acciones. O sea, es un fondo que invierte en Turquía.
Ir a cero para los barcos. Así como invertir en, no sé, en deuda de Colombia o de otro, o renta variable exótica o mercados fronteras. Turquía tiene montones de factores a favor, pero es verdad que su mercado bursátil pues tiene una de las características precisamente es la enorme volatilidad. Lo ha hecho muy bien durante un cierto tiempo, pero es lógico que como mercado emergente a nivel de bolsa, aunque hay una parte de Turquía que esté en Europa y otra no, pero es considerado como mercado emergente, tenga ese comportamiento de cierta volatilidad, ¿no? El mercado, lo que hemos aprendido, si alguien no lo tenía muy claro, y con agosto es que el mercado no sube de forma lineal, tampoco baja de forma lineal, aunque es verdad que se baja, sube en escalera y se baja en ascensor, muchas veces los mercados de capitales, ¿no? En el caso del mercado turco haría bueno este paralelismo, es decir, ha subido en cierta manera algunas veces con ascensor, pero también cuando lo baja lo hace con mucha volatilidad. Me gusta más el mercado de la India que el mercado. Veo factores fundamentales más claros a la hora de mantener la tendencia alcista. Es decir, de tener Turquía sería para un inversor con un patrimonio grande que le permita una diversificación amplia. Dentro de la renta variable emergente le destinaría un peso no muy elevado. Contaría con otros mercados que están con un mejor momentum, o aquellos que se han quedado por detrás, pero que pueden tener un buen comportamiento a partir de ahora. Mercado ASEAN, que no ha sido tan espectacular, pero Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, etcétera, puede ser una idea interesante a partir de ahora si no lo tienen en cartera. Con lo cual, Turquía no incrementaría la posición, y de tenerlo, pues, insisto, lo que le diría al oyente sería, a González González, sería tener un peso no muy elevado del conjunto de la cartera.
Bueno, pues atención, que llega ya el fondo capital. ¿Cuál es la idea?
Pues he traído dos ideas. La parte de renta fija, corporativa, es un producto de una boutique dentro de Amundi, que es CPR. Sería el CPR Credix, son dos X, Credix Investment Grade. Es un fondo que tiene duración, es decir, sensibilidad a tipo de interés de mercado, 5 años, e invierte en deuda corporativa europea. Aumentemos algo más la duración, hasta eso, 4 o 5 años, y puede ser una idea muy interesante, insisto, en el actual contexto, tanto de crecimiento económico como de tipo de interés como consecuencia de la desinflación. Y la segunda idea, es decir, potenciar la renta fija corporativa en detrimento quizás de fondos súper conservadores donde cada vez van a perder algo más de rentabilidad. Y la segunda idea, mirando de cara al último trimestre de este ejercicio, mid small caps. En este caso, el fondo de la gestora AXA, el AXA Global Small Cap Equity, Estados Unidos, Europa y Japón. Japón que nos ha dado sustos, pero que luego se ha recuperado. Con lo cual, esas dos ideas como ideas capital.
Como siempre, un auténtico lujo. José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias, José María.
Un placer. Buena semana a todos.